Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea Nacional de Cuba ratifica la cúpula dirigente sin cambios en medio de una profunda crisis. Grupos independientes cubanos reiteran reclamo de ley contra la violencia de género al elevar a 26 los feminicidios este año. Madres cubanas critican el estado de los círculos infantiles y denuncian corrupción. Washington sanciona a jueces nicaragüenses por revocar la ciudadanía de opositores al gobierno de Ortega. Acusan a 4 estadounidenses y 3 rusos de realizar campaña de influencia maligna en favor de Moscú. Y banco ruso vinculado a la KGB soviética abandona Hungría tras sanciones de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Asamblea Nacional de Cuba ratificó hoy sin cambios la cúpula dirigente en medio de una profunda crisis económica. Los 470 diputados que participaron en la sesión fueron designados en los comicios del 26 de marzo, sin oponentes en las boletas. Esteban Lasso, de 79 años, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país, se mantiene como presidente de la Asamblea, puesto que ocupa desde 2013. Lasso, que encabeza la única propuesta al cargo, obtuvo el 96,1% de los votos, dijo la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro. También fueron designados nuevamente Ana María Marín Machado y Homero Acosta como vicepresidenta y secretario de la Asamblea, respectivamente, con el 99,13 y 98,26% de las boletas. Balseiro afirmó que se registró un voto en blanco. Cuba sufre una grave crisis económica con una inflación galopante, apagones y escasez de alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha aumentado el descontento popular e impulsado el éxodo de cientos de miles de cubanos. Y al ratificarse este parlamento, al designado sucesor Miguel Díaz-Canel, que según sondeos no cuenta con el respaldo popular, hay opiniones diversas. Luis Guardia tiene el análisis de esta noticia de Jacques Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, y de Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubano de la Universidad Internacional de la Florida.
Sin rivales políticos y sin el voto del pueblo, el designado sucesor será reelegido. Es la forma de designar y ratificar a los funcionarios según la Carta Magna imperante en la mayor de las Antillas.
Evidentemente, esto es algo que solamente sucede en dictaduras y en regímenes totalitarios, donde la gente no tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes, donde no existe rendición de cuentas, y no solamente por el caso de Díaz-Canel, sino también por ministros con una pésima gestión, que han sido renovados ahora como diputados y que previsiblemente sean ministros nuevamente.
Tras ser seleccionado por Raúl Castro para sucederle, Díaz-Canel comenzó en 2018 el primero de sus 2 mandatos de 5 años.
Este primer mandato de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba ha sido muy problemático, con una gran cantidad de problemas, por supuesto la crisis de la pandemia de coronavirus, la persistente crisis económica, y sobre todo quizás un problema de legitimidad que se expresó abiertamente en los disturbios públicos del 11 de julio del 2021.
Nadie reelegiría a un presidente que dio la orden de combate contra otros ciudadanos, que ha encarcelado incluso a menores de edad, y también con una ejecutoria económica y social nefasta, desaprobada por 2 de cada 3 ciudadanos cubanos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
2 nuevos feminicidios en Cuba elevaron a 26 los casos documentados este año por plataformas independientes que reiteran la necesidad de que se promulgue una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ibet Pacheco informa.
En Cuba se confirman 2 nuevos feminicidios que elevan a 26 los delitos de este tipo que han podido ser registrados en la isla en 2023. La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, OGAT, de forma independiente, han verificado los hechos. Desde Madrid, España, la artista y activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de OGAT, dijo a Radio Martí.
Siento que me repito tristemente, digamos, ¿no? Cuando hablo de la alerta de que estamos viviendo en Cuba, de la situación de riesgo que estamos viviendo en Cuba por el tema de la violencia de género, que no hay nada de transparencia en lo que hacen las instituciones del gobierno. No hay pronunciamiento por parte de la FMC, no hay pronunciamiento por parte del CNSEX, ni siquiera de la policía con respecto a estos casos.
En su página de Facebook, Alas Tensas lamenta el caso de Elisbel Lamorú Monjes, asesinada entre el 15 y el 16 de abril en Nueva Paz, Mayabeque, a manos de su pareja, e indican que Lamorú deja 3 hijos menores de edad. Por otra parte, hacen referencia al feminicidio de Georbenia Castellanos Ramírez el 14 de marzo en la ciudad de Santiago de Cuba por complicaciones derivadas de la golpiza extrema dada por su pareja. Integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba, la activista Marta Adela Tamayo, desde La Habana, sobre el tema señaló.
Desde los grupos feministas en la isla y desde varias organizaciones de la sociedad civil, pues seguimos exigiéndole al Estado cubano que existan protocolos y mecanismos efectivos para la prevención de la violencia, que se potencien políticas públicas y mecanismos jurídicos para que no exista impunidad antes de cualquier hecho de violencia contra la mujer.
La pasada semana, en su primer pronunciamiento público sobre el tema de los feminicidios, durante un encuentro en Santa Clara denominado Voces de Mujeres por la No Violencia de Género, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmaba: esta tiene que ser una sociedad con cero tolerancia para la violencia y en particular para la violencia contra la mujer. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y abundan las críticas por el estado de los círculos infantiles en Cuba. De esto nos habla Tomás Cardoso.
62 años de fundados cumplieron este mes de abril los círculos infantiles en Cuba. Sobre el tema, madres cubanas dijeron a Radio Martí que esa institución creada para apoyar a las trabajadoras en la isla hoy deja mucho que desear. En la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
casi nadie está llevando a los niños a los círculos por la alimentación que le están dando a los niños. Le están dando harina. Los círculos que están funcionando. En Camagüey están funcionando como 2 o 3 círculos infantiles nada más de tantos que había.
También en Alquízar, en la provincia de Artemisa, Diasniurca Salcedo explicó:
son prioridad solamente para lo que es el sector de educación, salud y militares. Es decir, que es muy difícil para las otras personas acceder a los círculos infantiles.
Desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes señaló la ausencia de este servicio social en el territorio.
Círculo infantil, a pesar de que hay tantas obreras, las mujeres que trabajan en Mayarito llevan a los hijos, esos niños están acostumbrados a viajar desde tempranito, a pasar trabajo por ir para allá.
En el municipio habanero de La Lisa, Lucinda González expresó:
las educadoras le piden a los padres que traigan la proteína porque le dan arroz, chícharo y una ensalada. Mi hija estuvo en Camilo Cienfuegos y allí te daban desde los tenis hasta el blumecito que había que ponerle a los niños. Ahora ni eso. Muchas veces no tienen agua ni para lavarle las manitos a los niños.
En la ciudad de Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de 3 niños, destacó:
están desastrosos, casi la mayoría destruidos, basureros frente a los círculos infantiles, botaderos de agua, a veces no hay almuerzo y te mandan a recoger el niño temprano.
Y desde el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, la comunicadora era Lidis Frometa, concluyó:
uno de los miembros de mi familia, hace más de 6 meses, tienen la planilla del círculo de mi sobrinita, la perdieron, ahora nuevamente la tienen encajonada y aún no le baja el círculo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que varios cubanos se han unido a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Tendremos los detalles de esta noticia en nuestra edición de las 5 de la tarde. Al igual, familiares de la presa política Aniete González, detenida en marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto con la bandera cubana, lamentan profundamente la falta de comunicación con la abogada que lleva el caso. Y en otras noticias, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, considera que la crisis migratoria que afrontan las Américas es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Héctor Contreras amplía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado y abordó temas trascendentales como la seguridad en la frontera sur del país, la lucha contra los carteles de tráfico humano y de drogas, el control en las fronteras y los puertos y la crisis generada por el creciente flujo de fentanilo que ingresa al país. Durante su intervención, el funcionario agregó:
el desplazamiento de personas en toda la región es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. He visitado la frontera suroeste aproximadamente 16 veces como secretario para reunirme con nuestro personal y ver de primera mano.
Durante su intervención, el secretario de Seguridad Nacional hizo un balance de la gestión de las patrullas fronterizas y destacó el arresto de más de 9.000 contrabandistas. Además, reportó más de 3.000 detenciones por trata de personas y casi 10.000 incautaciones de droga, especialmente de fentanilo, en los últimos meses.
Estamos compartiendo con las comunidades locales los modelos de mejores prácticas de detección e intervención cuando un individuo muestra signos de moverse hacia la violencia. Estamos en el terreno ayudando a las comunidades afectadas por eventos climáticos extremos cada vez más severos y frecuentes.
Según cifras oficiales, los encuentros de personas en la frontera suroeste y los puertos de entrada se redujeron en un 23% en lo que va del año si se compara con el mismo lapso en 2022. Estas cifras se dan en las postrimerías de la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19 conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 4 estadounidenses y 3 rusos a los que acusa de llevar a cabo una campaña de influencia maligna por varios años a favor de Rusia. La acusación de un gran jurado federal en Tampa, Florida, alega que los imputados rusos reclutaron, financiaron y dirigieron grupos políticos estadounidenses para actuar como agentes no registrados del gobierno de Moscú y difundir propaganda prorrusa. El principal acusado es Alexander Viktorovich Ionov, presidente del Movimiento Antiglobalización de Rusia, una organización financiada por Moscú. También fueron imputados los oficiales del Servicio de Inteligencia Rusia, Alexei Sudatonov y Yegor Popov. Ninguno de los 3 ciudadanos rusos se encuentra en Estados Unidos. Los acusados estadounidenses son Omali Yeshitela, presidente del Partido Socialista Popular Africano, Penny Joan Hess y Jesse Nettle, miembro del mismo grupo, y Augustus Romaine Jr., que fue líder de esa organización. Y los lazos entre Estados Unidos y Brasil se estarían enfriando tras recientes declaraciones en Brasilia sobre la guerra en Ucrania. Informa desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague.
Después de que la Casa Blanca dijera el martes que Brasil se equivoca al argumentar que Estados Unidos alienta la guerra de Ucrania y que su tono no es de neutralidad, el presidente Luis Inácio Lula da Silva condenó el martes la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia y llamó a la mediación para poner fin a la guerra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó el martes los comentarios del presidente de Brasil, quien acusó la semana pasada a Estados Unidos y la Unión Europea de prolongar el conflicto al suministrar armas a los ucranianos.
We believe, and it is true, that it is plainly wrong.
Ella dice que creen que el presidente Lula da Silva está equivocado. Dice que por supuesto quieren que la guerra termine y apoyan el llamado del presidente ucraniano Vladimir Zelensky para un fin justo a la guerra que Rusia eligió librar. Los comentarios iniciales de Lula durante una visita a China de que los aliados prolongan la guerra mediante el suministro de armas a Ucrania desató una tormenta con los aliados occidentales, especialmente con Estados Unidos. El lunes, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que el presidente brasileño estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sobre la guerra en Ucrania, a lo que el ministro del Exterior de Brasil, Mauro Vieira, dijo que no sabía cómo y por qué llegó a esa conclusión. Lula ha presentado una propuesta para poner fin a la guerra, basada en la tradición de no intervención y neutralidad de Brasil, que llama a un grupo de naciones no involucradas en la guerra para entablar conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Desde Washington para Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos sancionó hoy a 3 jueces nicaragüenses por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores al régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las sanciones recaen sobre los jueces Octavio Rotemschung, Ernesto Rodríguez y Nadia Tardencilla. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen Ortega Murillo. Blinken exigió al gobierno de Ortega la inmediata e incondicional liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. El religioso se negó a ser desterrado en febrero pasado cuando Managua expulsó a Estados Unidos a 222 presos políticos. Como resultado de la medida, las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan bloqueadas y se prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones económicas y comerciales con esas personas. De otra parte, el expresidente colombiano Iván Duque instó a hacer avanzar ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo por violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se necesita también que esa denuncia sea respaldada no solamente por líderes a nivel mundial, sino por la misma comunidad que ha sufrido todas las atrocidades de la dictadura, dijo Duque. Además, el exmandatario colombiano se pronunció en el Centro Wilson, un centro de estudios con sede en Washington, en el que comenzó a trabajar en el otoño de 2022 como miembro distinguido, centrado en investigar asuntos relacionados con la migración, la crisis climática y la democracia. Vamos hacia el sur, porque la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos visita Argentina, donde aborda una serie de cuestiones sobre seguridad regional. En Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas informaron que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura James Richardson, se reunió por segunda vez en el año con el ministro de Defensa Jorge Tayana y los jefes de las fuerzas. La funcionaria volvió a remarcar las declaraciones que realizó en marzo en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
The People's Republic of China, our pacing challenge continues to expand its economic, diplomatic, technological, informational, and military influence in Latin America and the Caribbean. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, and continues its extensive disinformation campaign. These activities undermine democracies and challenge our credibility.
El especialista en temas de seguridad nacional, Ricardo Runza, dijo que Argentina debe tener mucho cuidado y no habilitar acuerdos como los que realizó con el gobierno chino para la construcción e instalación de una base satelital en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia.
Está íntegramente relacionada con la Dirección General de Armamento del Ejército Chino y tiene, entre otras finalidades, el control vectorial de misiles y de armamento chino, inclusive el control vectorial de buques chinos. No solamente yo, sino todos los miembros de la comunidad de especialistas, de la comunidad internacional de especialistas, que vemos a esta base con claros fines duales, pero fundamentalmente militares.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace algunos instantes propuso ante la OEA rehacer la carta fundacional del organismo, reintegrar a Venezuela y hablar con Cuba para que ingrese a este organismo. Tendremos los testimonios dados en esta reunión a las 5 de la tarde. Y a propósito de Venezuela, Rusia ha prometido al régimen de Nicolás Maduro hacer todo lo posible para que la economía de ese país dependa cada vez menos de Estados Unidos y supere el impacto de las sanciones que han impuesto varios países por socavar la democracia y violar los derechos humanos. Aymara Lorenzo informa.
Este miércoles, el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con autoridades del régimen de Maduro en Caracas. El diplomático de Putin aseguró que Rusia apoyará al chavismo para superar las sanciones.
Vamos a favorecer de cualquier modo para que la economía venezolana se convierta en una economía independiente de las presiones de Estados Unidos y de otros actores del occidente.
Tras el encuentro en Miraflores, el canciller de Maduro, Iván Gil, dijo que Rusia ha apoyado en lo que calificó como la leve recuperación económica.
No hemos percibido un relajamiento de las sanciones. Lo que hemos visto en la recuperación económica ha sido el esfuerzo propio de los venezolanos que ha encontrado con aliados en el mundo, como la Federación de Rusia. Hemos encontrado nuestro espacio de intercambio comercial, económico, productivo.
Diversos analistas han coincidido en que en Venezuela la alianza del régimen con países como Rusia ha incentivado la corrupción al evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea. La ONG Transparencia Venezuela denunció que el monto de los casos de corrupción investigados en el mundo ascienden a más de 70 mil millones de dólares, tal y como lo explicó Mercedes de Freitas, directora de esta ONG.
Una corrupción que ya tiene en el mundo a 26 sistemas de justicia trabajando en 146 casos. El monto es posiblemente imposible de prever, de sumar hasta ahora.
A juicio de De Freitas, la persecución del régimen de Maduro dentro de sus propias filas no puede catalogarse como una lucha contra la corrupción.
Y hasta ahora, salvo los sucesos en las últimas semanas que nos tienen sorprendidos a todos, lo que hemos visto es que cuando superan la impunidad es para castigar a lo que se considera un traidor, lo que se considera un enemigo del gobierno.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado preparar el lanzamiento del primer satélite espía norcoreano.
El líder de Norcorea, Kim Jong-un, dijo que el país había terminado la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento, según informaron el miércoles medios estatales. Kim dio instrucciones el martes para asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar, completado en abril, sea lanzado en la fecha planificada, según apuntó la agencia de prensa oficial KCNA. Durante una visita el martes a la Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional, Kim pidió a su personal establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite, desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas. Las fotografías en medios estatales muestran a Kim visitando la agencia espacial con su hija. Este anuncio llega la semana después de que Pyongyang reivindicara el disparo de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, en un gran avance dentro de su programa armamentístico vetado. Los analistas explican que la producción de misiles intercontinentales se solapa en parte con la tecnología de lanzamiento aeroespacial. El desarrollo de satélites de reconocimiento militar era uno de los proyectos claves de defensa presentados por Kim en 2021. El martes dijo que obtener esa tecnología era una tarea prioritaria, a completar indispensablemente, ante lo que entiende como amenaza y agresiones de Estados Unidos y Corea del Sur. Los expertos en Corea del Sur expresaron dudas sobre dicha prueba y señalaron la pobre calidad de las imágenes en blanco y negro publicadas por Pyongyang y teóricamente tomadas con un satélite. El hermético país comunista no ofreció una fecha concreta de lanzamiento del satélite.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo ayer una conversación telefónica con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en la que ha aprovechado para reiterar la petición ucraniana de recibir aviones de combate occidentales. Asimismo, Zelensky y McCarthy han abordado la necesidad de aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia y la importancia de reducir el precio del petróleo y gas ruso, así como una posible visita a Kiev por parte del presidente de la Cámara de Representantes en el futuro. De otra parte, el Banco Internacional de Inversiones, controlado por Rusia, con sede en Hungría, anunció hoy el traslado de sus operaciones a Moscú, debido a las sanciones que le impuso Estados Unidos por apoyar la maquinaria bélica rusa. Cuba, Mongolia y Vietnam forman parte de la institución bancaria de la que Eslovaquia y República Checa se apartaron a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Tras el anuncio de las sanciones de Washington el pasado 12 de abril, el gobierno húngaro comunicó su salida del banco que en el pasado tuvo vínculos con la KGB soviética. Rumanía informó que se apartará de la institución bancaria rusa en junio próximo y Bulgaria hará lo mismo en el mes de agosto. Y si hablamos de población, hablemos de la población de la India, que superará este año a la de China, según datos de la ONU.
Las proyecciones de la ONU divulgadas el miércoles indican que el país sobrepasará los 1.428 millones de habitantes a mediados de año, superando a China. Esto plantea grandes desafíos para suministrar electricidad, alimentos y vivienda a su creciente población. La economía india, bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi, lucha por brindar empleo a los millones de jóvenes que ingresan cada año a la fuerza laboral. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Mientras tanto, China ha sido históricamente visto como el país más poblado del mundo desde la caída del Imperio Romano. pero según cifras oficiales divulgadas meses atrás, su población decreció el año pasado por primera vez desde 1960. Muchos atribuyen el declive al creciente costo de vida, así como el mayor número de mujeres en la fuerza laboral y la educación superior. Pekín puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo por familia, impuesta en los años 1980 en medio de temores de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos. No obstante, China vislumbra un continuo declive demográfico ante la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de su fuerza laboral. El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que la población mundial alcanzará 8.045 millones de personas a mediados de año.
Y a esta hora así va el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se desplazó hoy a la zona limítrofe con Polonia y Bielorrusia, un día después de visitar a las tropas desplegadas en la región de Donetsk. Un tribunal de apelación ruso ratificó la condena de 8 años y medio de cárcel contra el líder opositor Ilya Yashin, acusado de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. El ejército de Turquía asegura haber neutralizado a 6 presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en nuevos bombardeos llevados a cabo contra posiciones del grupo en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak. El ejército de Sudán se unió hoy a la tregua de 24 horas anunciada poco antes por los paramilitares y fuerzas de apoyo rápido tras el alto al fuego fallido del martes y enfrentamientos que dejan al menos 270 muertos. La soprano cubana Soylin Ibarra Rodríguez sorprendió a los jueces del concurso La Voz en Chile durante la llamada audición a ciegas al interpretar un fragmento de La Traviata de Giuseppe Verdi. La joven de 27 años y natural de San Antonio de los Baños canta en las calles de la ciudad chilena de Concepción, donde llegó en 2018 tras salir de Cuba. Y la lentitud de algunos animales grandes puede deberse a que no son capaces de mantenerse frescos en poco tiempo. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, la explicación la trae Ariane González.
Los animales grandes se mueven más despacio porque no pueden mantenerse frescos, según un nuevo estudio publicado en la revista de acceso abierto PLOS Biology, realizado por científicos alemanes. El movimiento de los animales es crucial para su supervivencia y determina dónde y hasta dónde pueden emigrar, encontrar alimento y pareja y extenderse por nuevos territorios. Los animales de mayor tamaño desplazarse más rápido gracias a sus alas, patas o colas más largas, pero los investigadores descubrieron que son los de tamaño medio los que alcanzan las mayores velocidades sostenidas. Y esto lo atribuyen a que los más grandes necesitan más tiempo para disipar el calor que producen sus músculos al moverse y por tanto deben desplazarse más despacio para evitar el sobrecalentamiento. Los científicos concluyen que la velocidad de desplazamiento de cualquier animal puede explicarse considerando conjuntamente la eficacia con la que utiliza la energía y disipa el calor. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre está en la Champions League. El Bayern Múnich disputa hasta ahora el duelo de vuelta contra el Manchester City en medio de una crisis que probablemente es la más honda de la última década. Pep Guardiola, de ganar, conseguiría su tercera semifinal consecutiva en Champions con el Manchester City. Los alemanes cayeron 3-0 en el duelo de ida y tendrán que remontar un resultado muy adverso. El Inter de Milán, por su parte, defiende en el estadio Giuseppe Meazza, en San Siro, el 2-0 obtenido en Lisboa ante el Benfica. Escuchen, a los 20 minutos del primer tiempo, el Bayern y el Manchester empatan a 0. Y a los 25 del primer tiempo, el Inter ya derrota 1-0 al Benfica. Y una más. ¡Ay, Ronaldo! Con un gesto obsceno, Cristiano Ronaldo a los aficionados que cantaban por Lionel Messi tras la derrota de su equipo en el Clásico de Arabia Saudita. Furioso luego de que Al-Nassr perdiera 2-0 ante el Al Hilal, el portugués no soportó las burlas del público y respondió tomándose de los genitales.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Gracias por acompañarnos el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les espera para nuestra próxima entrega de las 5 de la tarde. Hasta entonces.